Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz
y Marian Samino. Virgil Lejeune es la viuda de uno de los genetistas más importantes de la historia, Jerome Lejeune, descubridor en 1958 de la trisomía 21, la causa del síndrome de Down. En Barcelona, para la presentación de la Fundación Jerome Lejeune, Brici narró la importante labor de defensa de la vida que llevó a cabo su esposo y cómo esa labor generó que el mundo le diera la espalda por alzar su voz contra el aborto.
Su postura a favor de la vida desde la concepción hizo que su candidatura al Premio Nobel de Medicina en 1970 no saliera adelante, a pesar de la enorme importancia de su descubrimiento.
Virgil Lejeune explica que el descubrimiento de su esposo lo hizo muy feliz, ya que había investigado durante muchos años para lograrlo, pero sufrió una enorme decepción cuando vio que los gobiernos utilizaban la detección del síndrome de Down para abortar a estos niños y no para contribuir en el tratamiento de esta discapacidad.
Mi esposo siempre intentó ayudar a las madres embarazadas de niños con síndrome de Down. Simplemente le diría, es tu hijo. Explica. De hecho, recuerda cómo un padre reconoció ante el científico que durante años se había avergonzado de su hija que tenía trisomía 21, pero algo cambió su visión.
Este señor le dijo a Jerome que por mucho tiempo no había aceptado la enfermedad de su hija, no la quería. Pero tras la muerte de su esposa, él había sido consciente del grandísimo amor que esta niña regalaba a todos, también a él todos los días. Ahora ella es toda mi vida, no sé qué haría sin mi hija, decía el padre.
Tras oponerse a la ley del aborto, de repente hubo un apagón. Dejó de recibir donaciones y ayudas económicas para su investigación. No podía escribir en los medios de comunicación y no lo invitaban a las televisiones, ni tampoco a congresos internacionales en los que durante años había sido el ponente principal, prosigue.
A pesar del grandísimo sufrimiento que le provocó el rechazo de la comunidad científica, el profesor Lejeune siempre afirmó: «No estoy en contra de nadie, de ninguna persona, pero sí en contra de algunas de las ideas de esas personas».
Jerome Lejeune falleció en 1994 y en junio de 2007 se inició su causa de beatificación. El proceso diocesano se cerró en abril de 2012 en la Catedral de Notre-Dame de París y ahora se espera un milagro obrado por su intercesión.
Actualmente, su legado en la investigación continúa en Francia, Estados Unidos y España a través de la Fundación Jerome Lejeune. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Irlanda. La ONU pide a Irlanda que legalice cualquier tipo de aborto.
Nigeria. Cardenal advierte que admitir a la comunión a quien no está en gracia es un sacrilegio.
Estados Unidos. Sabían que su hijo iba a morir, pero cumplieron su lista de deseos antes de nacer.
Irak. De desplazado a héroe. La historia de un joven que sobrevivió a ISIS.
Siria. Fallece un joven voluntario de Cáritas Siria en los bombardeos sobre Alepo.
Pasaremos después a las noticias nacionales. Twitter destituye a uno de sus jefes en España por mofarse de niños con síndrome de Down.
Andalucía dedicará 4 millones de euros a pagar abortos durante 2 años.
Universo Santi, primer restaurante del mundo con trabajadores discapacitados.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El cardenal Parolin viajará a España por el 50 aniversario de la Conferencia Episcopal.
200 matrimonios con 50 años de casados renuevan votos ante el Papa.
Cardenal pide a todos los obispos del mundo que ayuden más a los cristianos de Oriente Medio.
Terminaremos con la última homilía del Papa en México.
El Comité de Derechos del Niño de la ONU asegura que los niños no tienen derechos. No se trata de ningún error tipográfico. Tal y como informa el diario Irish Times, el mencionado comité ha publicado un documento titulado Observaciones sobre los derechos del niño en Irlanda, en el que se lamenta en que en dicho país el aborto sea legal solo cuando existe riesgo real para la vida de la madre.
El informe recomienda a Irlanda despenalizar el aborto bajo cualquier circunstancia. Si bajo cualquier circunstancia significa lo que literalmente da a entender, quiere decir que Irlanda debería legalizar el aborto bajo demanda, sin importar la edad gestacional, hasta inmediatamente antes del nacimiento y sin restricción alguna.
Esto significa también que bebés perfectamente saludables y viables podrían ser abortados sin haber de por medio sanciones de ningún tipo. Esto implicaría que un niño no tiene derecho a la vida. Si no tiene derecho a la vida, derecho que es el fundamento de todos los demás derechos, entonces carece por completo de derechos.
El ministro irlandés para Asuntos de la Infancia, el doctor James Reilly, se mostró feliz de haber tomado la iniciativa en este punto. muy a pesar de que una de las funciones de su cargo es la de proteger los derechos del niño. En lugar de privarlos de todos sus derechos, ha acogido favorablemente las observaciones, señalando que las mismas serán derivadas a las agencias y autoridades de gobierno competentes.
La legalización de la matanza de bebés es una de las máximas prioridades del gobierno irlandés actual, ya que está convencido de que dicho paso es necesario para transformar a Irlanda en una nación moderna.
Lo irónico es que esta absurda demanda por despojar a los niños de sus derechos es hecha en nombre de los derechos del niño. Pero quizás lo peor de todo es que ambos, tanto el Ministerio para Asuntos de la Infancia como el mencionado comité, reclaman estar formados por expertos independientes de reconocido carácter moral y competencia en el campo de los derechos humanos.
El cardenal John Unayekan, arzobispo de Abuja, Nigeria, ha recordado la necesidad de respetar las condiciones en las que deben estar los fieles para recibir la Sagrada Eucaristía, algo que muchos católicos parecen dar por sentado hoy en día, pero no todos conocen bien.
Dicho sacramento, ha advertido, no es lugar para una falsa corrección política. El cardenal dijo en un discurso catequético que nadie es realmente digno de recibir la Santa Comunión, aunque todo el mundo es objeto del amor compasivo de Dios.
Por eso es por lo que tenemos un rito penitencial al comienzo de la misa, y cuando antes de la comunión anunciamos solemnemente, «Señor, yo no soy digno», no es una figura literaria, sino una admisión sincera de nuestra insuficiencia espiritual, dijo el purpurado.
Permitir que cualquiera reciba la comunión durante la misa infligiría serios daños a la santidad de la Sagrada Eucaristía y perjudicaría tanto a la Iglesia individual como a la Iglesia en su sentido más amplio.
El requerimiento habitual de estar en estado de gracia no puede arrojarse por la borda sin consecuencias espirituales negativas, tanto a nivel personal como eclesial. Por tanto, los que libremente ofrecen o aceptan lo que es inapropiadamente llamado hospitalidad eucarística a cualquiera que desea acercarse a la comunión están, en mi opinión, infligiendo un grave daño a la santidad de la Sagrada Eucaristía, sentenció el cardenal.
Quisimos aprovechar al máximo su vida, dijeron sus padres al hablar sobre la importancia y el valor de la vida, incluso aunque sea demasiado corta. Sean Haley vivió solo 4 horas, pero sus padres afirman que se sienten afortunados porque vivió toda su vida entre los brazos de quienes más le querían.
Dan Haley y su esposa Gina han querido contar la historia de su bebé, al que diagnosticaron anencefalia durante el embarazo. Se trata de una enfermedad rara con la que se reduce drásticamente la vida tras el parto. Sabían que iba a morir muy poco después de nacer, por lo que decidieron cumplir por él una lista de deseos antes del parto.
A pesar de que el diagnóstico de la enfermedad fue devastador para ellos, siempre han considerado que era su hijo y nosotros éramos sus padres, y lo que queríamos era cuidar de él tanto como pudiéramos. Por ello decidieron que desde el vientre de su madre visitaría todos los lugares que a cualquier niño le gustaría ver.
Todo comenzó cuando el matrimonio se dirigía de vuelta a casa por una carretera helada y sufrieron un accidente que, por fortuna, no dejó aparentemente heridos. Por precaución y como Gina estaba embarazada de unas 12 semanas, el matrimonio decidió ir al hospital para comprobar el estado del bebé.
Aunque la ecografía que le realizaron no mostraba ningún daño, los análisis posteriores revelaron que el choque le provocó una hemorragia y les instaron a visitar un especialista.
Gina cuenta que no entendió la preocupación de los médicos porque había visto cómo el bebé se movía en su interior, pero recibió las noticias que ningún padre espera oír. La tasa de supervivencia se reduce de manera muy significativa en casos de bebés con anencefalia. El doctor les propuso abortar.
Ellos no dudaron en seguir adelante con su embarazo e hicieron pública la fecha prevista del nacimiento del bebé, al que decidieron llamar Saint Michael Haley. Fue un tiempo marcado por las lágrimas y la angustia en cada visita que realizaban a los médicos, pero nada les desanimó.
Cada viaje estaba destinado para disfrutarlo con el niño que nos dio el título más grande del mundo, ser padres.
Finalmente el pequeño nació. Sin salir siquiera de la habitación, el bebé fue bautizado acompañado por 23 familiares que le esperaban impacientes. Su vida duró unas pocas horas, pero sus padres estaban orgullosos que el caso de Sen sirva para concienciar a la sociedad que este tiempo deja una huella imborrable y cada vida es valiosa y debe ser protegida.
El Estado Islámico expulsó a Ayman Hussein de su hogar en Kirkuk, Irak. En cambio, 18 meses después, Este joven deportista de 23 años ha marcado el gol definitivo por el que la selección de fútbol de Irak podrá participar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto.
Hussein anotó el gol de la victoria en un partido agónico que enfrentaba a Irak contra Qatar de cara a la cita olímpica. Este tanto logró unir a los iraquíes en un insólito momento de alegría en medio del terror que está expandiendo el Estado Islámico en Oriente.
El futbolista y su familia, según publica Infobae, tuvieron que huir de su casa en una pequeña aldea de Kirkuk cuando el Estado Islámico conquistó el norte y occidente de Irak a mediados de 2014. Su hermano, que trabajaba para la policía local, fue capturado por los extremistas y desde entonces se desconoce su paradero.
Nadie conoce la historia sobre lo que sucedió realmente, ha asegurado Hussein, que nunca ha perdido la esperanza de volver a reunirse con su hermano. Su casa fue destruida y su madre, junto a sus hermanos, han encontrado refugio con otros familiares en Kirkuk.
Hussein vive en Bagdad para poder jugar al fútbol. Su padre, sin embargo, murió en Bagdad en 2008 en un atentado por Al-Qaeda. No es la primera historia de terrorismo para mi familia y probablemente tampoco sea la última, ha señalado el joven Ayman.
A Hussein no le gustan los elogios. Por eso, cuando un admirador le pide una fotografía, responde tímidamente: nunca pensé que un gol podía causar tanta felicidad en mitad de tanto horror. Se emociona el futbolista al recordar ese momento.
Como la mayor parte de los jóvenes iraquíes, Ayman creció jugando al fútbol, pero jamás se imaginó que lograría dedicarse profesionalmente a este deporte. Todo cambió cuando el entrenador de su equipo local lo vio jugar en un parque y le pidió que sustituyese a un jugador lesionado. Ansioso por mantener a su familia tras la trágica muerte de su padre, aprovechó esta oportunidad.
Ahora este joven futbolista se niega a dejar de practicar el fútbol. Si dejo de jugar, nada cambia. No podría recuperar esas cosas. En este sentido, Hussein cree que es muy afortunado porque tengo un muro a mi alrededor, pero la mayoría de los iraquíes viven desplazados en carpas.
Tras la victoria de Irak, el equipo de fútbol se ha convertido en la ilusión del país. Las camisetas del equipo están entre los artículos más vendidos en el mercado deportivo de Bagdad. Y los jugadores regresaron para ser recibidos como héroes el mes pasado por el primer ministro Haider al-Abadi.
Se llamaba Elías Abiad y tenía solo 22 años. Se trata del joven voluntario de Cáritas Siria asesinado en Alepo por los proyectiles que cayeron el pasado sábado 13 de febrero sobre el barrio de Sulaimaniyah. Elías había llegado a Siria en septiembre de 2014.
Ha dado la noticia el secretario general de Cáritas Internacionalis, Michael Roy, en un mensaje de condolencia a la familia de Elías, en el que subraya que el sacrificio del joven voluntario nos recuerda la continua tragedia cotidiana de Siria y la urgente necesidad de que cese el fuego y se llegue a la paz.
Elías trabajaba en proyectos de asistencia de Cáritas Siria en Alepo desde septiembre de 2014. El domingo 14 de febrero, el obispo George Abou Kazen, de la Orden de Frailes Menores, vicario apostólico de Alepo para los católicos del rito latino, ha lanzado un llamamiento en el que recuerda también el sacrificio de Elías Abiad.
Os escribo desde Alepo, se lee en el apelo publicado por Ora Pro Siria, donde desde hace unos días estamos bajo continuos bombardeos contra civiles que están causando muertos, heridos y destrucción por doquier. La noche pasada en nuestros barrios han muerto 4 personas y más de 15 han resultado heridas, eso sin contar las casas y apartamentos dañados.
Estos bombardeos, continúa el obispo franciscano, son realizados por los grupos denominados oposición moderada y como tales son defendidos, protegidos y armados, pero en realidad solo se diferencian de los otros yihadistas en el nombre.
Twitter, una de las redes sociales más importantes del mundo, ha destituido a su jefe de estrategias de marca en España, Antonio Ábalos, después de que este, a través de su propia cuenta, se burlara de niños con síndrome de Down.
Ábalos publicaba imágenes de niños con trisomía 21 para ilustrar sus insultos a algunos periodistas como Eduardo Inda o Francisco Marahuenda. Tras las denuncias públicas realizadas a través de OK Diario, finalmente Twitter ha decidido apartar de su cargo a este directivo.
Cuando se le recriminó que se mofara de estos niños, el propio Ábalos contestó a través de su cuenta de Twitter con un emoticono en el que se mostraba llorando de la risa. Es decir, se reafirmaba en burlarse de ellos.
De hecho, fue más lejos y más tarde escribió otro tuit que decía: «Se ha quedado una tarde estupenda para ver Trailer Park Boys en Netflix». En esta serie aparece el personaje simulando que tiene síndrome de Down y que el alto cargo de Twitter había utilizado para referirse a Eduardo Inda.
La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, repartirá casi 4 millones de euros a abortorios para ejecutar a más de 5.000 fetos durante los próximos 2 años.
Así consta en el Boletín Oficial de la Junta, donde se publican los anuncios con el presupuesto de lo que eufemísticamente denominan interrupción voluntaria del embarazo, el precio de los contratos y la estimación del número de operaciones para acabar con la vida de los fetos.
Justamente la semana pasada, la presidenta de la Junta de Andalucía ha afirmado, visitando el humedal recuperado de Los Toyos, que ese proyecto es ejemplo de lo que debemos hacer siempre desde lo público: gobernar para los que todavía no han nacido.
Cada decisión que tomamos tiene que proteger nuestro patrimonio natural para miles de andaluces que todavía no han venido al mundo, dijo la presidenta.
La plataforma Provida Gaditana denuncia que el aborto en Andalucía está pagado con los impuestos de todos los andaluces, con los presupuestos destinados a mejorar la sanidad, que tiene tantas deficiencias en la comunidad autónoma, a construir centros asistenciales, a elevar la enseñanza andaluza, paliando la lacra de los más de 500.000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
O sin ir más lejos, abrir la maternidad en el Hospital de San Carlos en San Fernando, Cádiz, la cual no está operativa desde que este pasó a manos de la Junta.
Sin entrar en este momento en ningún debate ideológico, y aunque Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más abortos después de Cataluña y por encima de Madrid, se constata fácilmente que Andalucía tiene necesidades más urgentes que dar dinero a los empresarios abortistas. Es cuestión de prioridades.
La alta cocina y la discapacidad se unen en Universo Santi, el primer restaurante con un servicio compuesto íntegramente por personas discapacitadas. Este proyecto solidario es además un homenaje de la familia, amigos y discípulos del chef Santi Santamaría a su convicción de tender la mano a aquellos que más lo necesitan.
El restaurante, situado en Jerez de la Frontera, Cádiz, contará con la simplicidad culinaria de la cocina mediterránea y la integración social, gracias a la Fundación Accesible, que ha contribuido a la reinserción laboral de personas con síndrome de Down.
El presidente de la Fundación, Antonio Vila, ha asegurado que es un proyecto único en el mundo con un equipo único. Así, Universo Santi se convertirá en el único restaurante de alta cocina en el mundo con el 100% de su plantilla compuesta por personas de discapacidad.
Un total de 42 jóvenes discapacitados formarán la plantilla de trabajadores, aunque previamente se formarán en alta cocina. Vila ha dirigido parte de la selección de personal porque defiende que el perfil de los chicos debe ser óptimo.
Aunque los consideramos iguales que al resto de empleados, necesitan más tiempo de formación, pero estamos seguros que su rendimiento va a ser muy alto, asegura.
Otro de los patrocinadores, el CEO de KV Seguros, Josef Santacre, afirma que muchos jóvenes discapacitados por fin van a encontrar un futuro, una oportunidad de formación y de proyección profesional. El secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, viajará previsiblemente al país en el último trimestre de 2016 para asistir a un congreso organizado por los obispos españoles con motivo de esa efemérides.
La Conferencia Episcopal Española celebra este año su 50 aniversario. Para conmemorar esa efemérides, se está trabajando en la celebración de 2 congresos internacionales.
En la primera quincena de junio y en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca, tendría lugar el primero, centrado en las conferencias episcopales. Para el último trimestre del año, y junto con la Fundación Pablo VI, está programado el segundo congreso, centrado en la figura de Pablo VI y su relación con España. Además, la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, prepara la publicación de 2 tomos con los documentos de la Conferencia Episcopal Española de los últimos 15 años, 2000-2015. Con esta publicación se completan los 4 tomos editados actualmente con los documentos aprobados desde la constitución de la Conferencia Episcopal Española hasta el año 2000.
El Papa Francisco presidió la renovación de los votos matrimoniales de 200 matrimonios que tienen más de 50 años de casados y los de todos los esposos presentes en el encuentro de familias celebrado en esta ciudad del estado de Chiapas.
Antes de la renovación de los votos, el Papa afirmó que prefiere un hombre y una mujer como don Aniceto y su señora, con el rostro arrugado por las luchas de todos los días, que después de más de 50 años se siguen queriendo y ahí los tenemos. Y el hijo aprendió la lección, ya lleva 25 de casado.
El Santo Padre se refirió así a Aniceto Hernández y Criselda Roblero, cuyo hijo, Menelio, compartió el testimonio del amor fiel y duradero en el matrimonio, en la familia.
El Papa dijo luego que cuando le pregunté a don Aniceto y a su señora quién tuvo más paciencia en estos 50 años, contestaron, los dos, padre. Porque en la familia, para llegar a donde ellos llegaron, hay que tener paciencia, amor, hay que saber perdonarse.
Francisco afirmó que el amor no es fácil, pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí.
Antes de rezar con los matrimonios, el Papa invitó a los esposos a que renueven sus promesas matrimoniales y a los novios les pidió que rezaran por una familia fiel y llena de amor.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales del Vaticano, Cardenal Leonardo Sandri, ha invitado a los obispos de todo el mundo a redoblar su ayuda a los países de Oriente Medio y les ha pedido que no tengan miedo de peregrinar a estos lugares.
El cardenal advierte que no podemos quedarnos indiferentes. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad. Dios no la abandona. Exprésese esto en el tender la mano para ofrecer generosamente la propia contribución y no se tenga miedo de continuar las peregrinaciones a los lugares de nuestra salvación, incluso procurando visitar en ellos las escuelas y los centros asistenciales, lugares donde se hacen cercanos a nosotros los cristianos locales y donde podemos escuchar sus testimonios.
Así lo indica la carta que envía cada año a los obispos de todo el mundo de cara a la colecta del Viernes Santo en favor de Tierra Santa y que se titula El Oriente de Nuestra Redención.
En ella pide redoblar la ayuda a los refugiados evacuados, niños y mayores. Los refugiados, los evacuados, los ancianos y los niños tienen necesidad de nosotros. En esta tierra de Oriente la gente muere, se es víctima de asesinatos y de raptos, se sufre cuando la familia es separada por las emigraciones y los éxodos, recuerda.
Todo ello, según apunta, redobla el deber de ayudar, de hacer frente a las emergencias, de reconstruir y de encontrar nuevos modos y lugares de asistencia. No podemos quedarnos indiferentes. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad. Dios no la abandona, exclama.
La colecta en favor de Tierra Santa se destina a los cristianos de Israel, los territorios palestinos, Jordania, Siria, Líbano, Chipre, Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Irak.
El Papa Francisco celebró en su último día en México una misa multitudinaria en la frontera, visible a través de la red metálica desde donde se ve Estados Unidos, a un lado Ciudad Juárez y al otro lado la ciudad de Texas, de El Paso.
Una ubicación que conlleva una importante carga emotiva debido al drama de la migración que allí se vive cada día. El Santo Padre predicó sobre la relación entre misericordia y conversión.
Miles de personas saludaron al Santo Padre durante el recorrido que le llevó desde el seminario arquidiocesano hasta el recinto ferial de Ciudad Juárez. Y una vez allí, otra gran multitud le esperaba entusiasmada para la celebración eucarística.
Uno de los momentos más significativos y emocionantes fue cuando el Santo Padre dejó un ramo de flores en una gran cruz colocada justo en la frontera entre ambos países y saludó y bendijo a los fieles que se encontraban al otro lado.
Durante la homilía, el pontífice aseguró que siempre hay posibilidad de cambio. Estamos a tiempo de reaccionar y transformar, modificar y cambiar, convertir lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad.
La misericordia, subrayó, nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y bueno que late en cada corazón. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza, precisó Francisco. Además, explicó que no hay gloria más grande para un padre que ver la realización de los suyos. No hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y desarrollarse.
Haciendo referencia al pasaje de la lectura sobre la destrucción de Nínive, el Santo Padre indicó que la misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio el ser humano. Apela siempre a la bondad dormida, anestesiada de cada persona. Lejos de aniquilar, aseguró, la misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde dentro.
Escuchamos al Papa.
La gloria del Padre es la vida de sus hijos. No hay gloria más grande para un padre que ver la realización de los suyos. No hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y desarrollarse. Así lo atestigua la primera lectura que escuchamos. Nínive, una gran ciudad que se estaba autodestruyendo, fruto de la opresión y la degradación, de la violencia y de la injusticia. La gran capital tenía los días contados, ya que no era sostenible la violencia generada en sí misma. Ahí aparece el Señor moviendo el corazón de Jonás. Ahí aparece el Padre invitando y enviando su mensajero. Jonás es convocado para recibir una misión. Ve, le dice, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. Ve, ayúdalos a comprender que con esa manera de tratarse, regularse, organizarse, lo único que están generando es muerte y destrucción, sufrimiento y opresión. Hazles ver que no hay vida para nadie, ni para el rey, ni para el súbdito, ni para los campos, ni para el ganado. Ve y anuncia que se han acostumbrado de tal manera a la degradación que han perdido la sensibilidad ante el dolor. Ve y diles que la injusticia se ha instalado en su mirada. Por eso va Jonás. Dios lo envía a evidenciar lo que estaba sucediendo. Lo envía a despertar a un pueblo ebrio de sí mismo. Y en este texto nos encontramos frente al misterio de la misericordia divina. La misericordia rechaza siempre la maldad, tomando muy en serio al ser humano. Apela siempre a la bondad de cada persona, aunque esté dormida, anestesiada. Lejos de aniquilar, como muchas veces pretendemos o queremos hacerlo nosotros, la misericordia se acerca a toda situación para transformarla desde adentro. Ese es precisamente el misterio de la misericordia divina.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo o a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gema Díaz
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.